Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Yo creo que si hay un sueño que tenemos todos los trabajadores es llegar a nuestro puesto de trabajo y tener un fantástico entorno laboral. Ahora mismo, con este calor que está apretando en Valladolid, con los meses de verano, la verdad es que cada vez cuesta más, ¿verdad?, ir al trabajo. Y si encima le sumamos a que no hay buen ambiente, a que estamos cansados, a que no hemos dormido, a que no tenemos buena forma física, oye, pues como que cuesta todo mucho más. Por eso hoy espero que muchísimos directivos y gerentes de empresa estén acudiendo a ese centro médico Sinergia que ha creado junto con la Cámara de Comercio, pues una jornada para ellos que tiene un lema: deporte, salud, humor y negocio. Los cuatro no están reñidos. A ver si se entera todo el mundo que se va a celebrar esta misma mañana, para que todo el mundo entienda que podemos vivir en un entorno laboral mucho más agradable. ¿Con objetivo qué? Acabar con el absentismo laboral, que es algo que parece ser que últimamente está creciendo mucho ese porcentaje. Y una de las personas que va a estar en este acto y que va a poner ese toque de humor y que va a hacer explicar, yo creo que a todo el mundo, sobre todo a los empresarios, que se puede trabajar muy bien si nos divertimos, es Alex Clavero. Buenos días, Alex.
Hola, buenos días, Marta, ¿cómo estás?
La verdad es que a mí me hubiera encantado estar allí presente ahora mismo, que sé que habéis arrancado hace muy poquitos minutos en este coloquio. Te agradecemos muchísimo que estés hoy aquí para contarnos precisamente que, oye, tú que además trabajas con el humor, que trabajas como compañero en esta casa y que creas ese buen ambiente, es más que necesario, ¿no?, el que el humor también esté presente en los entornos laborales.
Pero es totalmente necesario, es totalmente necesario en todos los aspectos de la vida. Así que en el laboral es que pasamos muchas horas ahí. Uh-huh. Los trabajos en general, yo no, porque yo no sé lo que es trabajar, pero la gente que se gana sinceramente la vida, pasamos muchas horas. Entonces, ¿por qué sufrir? Esto es un cliché que ha habido siempre, ¿no? El que es ir al trabajo es sufrir, pues por desgracia en muchos casos sí, pues entendemos que no, entendemos que sea lo mínimo, ya que tienes que ir, que sea lo más agradable posible, y si hay humor, pues se te va a pasar el tiempo mucho más rápido, que al final es lo que quieres.
Claro que sí. Además es que nadie dijo, yo creo, que esto de ir a trabajar tenía que ser aburrido, que teníamos que hablar también de tener ese entorno donde, muchas veces era, ¿no? Y tenemos ahora la imagen de la gente que ficha, que se mete ahí como triste, sino puede ser todo lo contrario. Y eso es lo que estáis consiguiendo esta mañana. Te has juntado con Julio Baptista, exfutbolista profesional, y con Rubén de la Red, también exfutbolista y entrenador, y te han metido ahí de por medio para poner ese toque de humor junto con la salud. La salud y el humor también tienen que ir de la mano para crear, como decimos, este equipo de primera en cuanto a lo laboral se refiere, Alex.
Ojo, yo creo que todo va de la mano. Es que al final, si tú estás bien físicamente, estás bien mentalmente, si estás bien mentalmente tienes mejor humor, si tienes mejor humor el tiempo se pasa más rápido, todo te parece más agradable. Esto es como estar enamorado. Es que al final todo lo ves de color de rosa, y lo que es único que ha cambiado es el estado de ánimo, porque la situación es la misma. Así que claro que va de la mano. Y yo, que hago mucha crítica, hago mucho chiste con la nutrición y lo de hacer deporte y todo eso. Claro, yo me meto con todas las modas que va habiendo y tal para hacer el chiste, pero en realidad es una manera de demostrar que, coño, que si todo el mundo lo haces por algo, que al final, pues todo eso se va limando. Igual que antes no hacía deporte nadie, tú no veías a tu padre venir de trabajar y se hacía gimnasio, ¿sabes? Pues bastante gimnasio tengo yo en el trabajo, te decía, ¿no? Pues esas cosas habrá que cambiarlas, ¿no? Que el trabajo no sea tan duro y que tú puedas ir al gimnasio o hacer deporte donde quieras, porque eso te libera mentalmente.
Y lo que hay que cambiar son las conciencias también de quienes tienen que crear este ambiente laboral, o sobre todo apostar por él, que es la gente a la que estáis dirigiéndoos ahora mismo, a esos directivos y gerentes de empresa que espero que estén muy atentos a todo lo que tenéis que aportar, pero sobre todo, como decía, a intentar cambiar esa mentalidad, a entender que al final todas estas políticas activas de las que estamos hablando, de tener buen humor, de propiciar el ejercicio, el bienestar integral en el lugar de trabajo, pues va a ser mucho mejor para ellos, incluso porque va a aumentar la productividad. Yo creo que al final es lo que estáis intentando hoy, ¿no? Decir que no está reñido una cosa con otra, sino todo lo contrario, que favorece que la gente vaya mucho mejor y que trabaje mucho mejor.
Que sí, el fondo es fusionar dos cosas. O sea, ahora el contable va a ser asientos contables haciendo sentadillas. O sea, podía ser el eslogan de esta sesión, ¿sabes? Al final vas a estar con una mano en el teclado y en la otra una mancuerna. O sea, Yo que siempre hago chistes con estas cosas y que digo que no he trabajado, yo sí que he trabajado. De hecho, Marta,
Mucho.
estoy dirigiéndome a Valladolid porque soy el último en llegar porque soy muy tardón. El ejemplo de que yo no trabajo es que llego tarde a todos los lados. Por eso, ¿me vas a permitir
Que te
que me
subas al
pase
tren
mi
ahora
billete de
mismo.
Renfe? Porque me tengo que subir al tren y mientras hablo contigo, es un poco raro esto, pero
No pasa nada, es el directo.
queridos oyentes. Sí, bueno, queridos oyentes, que sepáis que aquí en San Martín esto es lo más parecido a Kabul. Esto es un despropósito constante. Así que espérate que no me ponga un problema. A ver, espera, espera que voy. Vais a oír un clic. Hola, buenas.
Buenos días.
Me encanta este
Bueno, pues
momento.
vosotros os vais a subir conmigo al
Al
tren
tren. Hoy está saliendo
camino
puntual. Mira, hoy estamos también
al
contando otra
tren. Es
noticia.
que no me da. He salido de la radio en Madrid y tengo que estar en Valladolid en una hora. Y ahí voy a estar. Para como, pues no me digas que esto no es un deporte
Sí, un deporte de
de
riesgo
riesgo
además.
incluso.
Carrera para
Joder,
arriba, carrera
claro.
para abajo. Ahí ya lo estás haciendo todo, el deporte,
No,
claro.
desde luego salir vivo de Chamartín es un deporte de riesgo. Ya te digo yo que sales de aquí con 3 kilos menos. Esto, pero bueno, que como decíamos, que realmente el deporte debería estar, vamos, debería. O sea, es obvio que por muchos chistes que hagamos, el deporte debe estar adscrito a todos los momentos de nuestra vida. Desde hacer deporte en casa hasta hacerlo en el gimnasio, en la calle, pues si en el momento. Lo que yo creo, la clave que te decía antes, o sea, la clave está en lo que te decía antes, es decir, pasamos muchas horas en el trabajo. Entonces, si eso lo puedes adaptar a que haya buenos hábitos y si pudieras salir de ahí y no tener que ir al gimnasio porque ya durante tus horas laborales estás compaginado todo, pues mejor que mejor, porque ahora lo que nos falta es tiempo.
Totalmente. Y además, como decíamos, ayudamos a mejorar esa productividad. Estamos mucho más satisfechos y eso también hace que nos sintamos más a gusto. Se reduce el absentismo y las bajas laborales, que es lo que siempre pretenden los empresarios, y el ambiente mejora absolutamente para todos. Así que yo creo que es
Hombre, lo de las
clave.
bajas está clarísimo.
Sí,
Si tú
no,
estás bien
claro.
ahí físicamente, es que vas a coger menos bajas, vas a querer coger menos bajas
Claro, vas a hacer
porque
ese
mentalmente
esfuerzo.
vas a estar mucho más potente.
Eso es.
Y vamos, esto me falta decir una persona que está. Mira, yo hay una cosa, ahora que estoy escribiendo un libro, me voy a empezar a hacer publicidad. Me estoy escribiendo un libro y una de las cosas que digo es que delante de cuando la gente me pregunta cómo escribo tantos monólogos, yo tengo en un corcho de estos de toda la vida una nota que escribió mi mujer en la universidad. Y que decía, el mejor trabajo, el trabajo más eficaz, el mejor, sale de las manos de una persona contenta.
Qué bueno.
Si tú estás bien físicamente, estarás bien mentalmente. Si estás bien mentalmente, serás muchísimo más eficaz. Eso es así. Lo digo yo, que no tengo ni idea de nada, pero
Pero que mi
lo
mujer es
creo
muy sabia y lo
firmemente.
dijo hace mucho tiempo.
Pero mi mujer es muy sabia, de hecho, es que obviamente no es de ella la frase, pero es que no me sale, es de un señor que se llama Punchet. Pero no
Ajá.
es Punchet, es Punchet.
Pues nos
Que
quedamos
no
de
sé,
verdad con toda esta
será de Cigales
información.
o por el apellido.
De por aquí de la provincia, compañero nuestro. Pues te dejamos que subas tranquilo al tren, que llegues corriendo a esta gran jornada que estamos hoy celebrando y disfrutando. Yo creo que Sinergia y la Cámara de Comercio han dado en el clavo para poder, bueno, pues de alguna manera ayudar a todos los empresarios a cambiar esa conciencia que decimos y a que aquí, por lo menos en Valladolid, vengamos todos a trabajar con esa sonrisa que no nos quitamos ni tú ni yo. Un beso muy fuerte, Alex, gracias.
Un beso, Marta. Un beso para todos. Chao.
Y vamos a seguir hablando de jornadas y de talento y liderazgo, que ese es el lema de esa jornada que va a tener lugar mañana. Claves para el futuro del sector sociosanitario. Lo ha organizado Sumando Vida y también el Foro Técnico de Formación. Y va a ayudar muchísimo, seguro, a liderar esos valores, a tener ese talento y esa profesionalización del sector sociosanitario que es tan necesario y que así lo piensan desde Sumando Vida. Por eso vamos a saludar ya a Marta Lorenzo. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer
Encantada de
saludarte.
poder compartir con vosotros este momento.
Claro que sí, porque tenemos que hablar de esta jornada que habéis creado, como decimos, junto al Foro Técnico de Formación, para ayudar a todo el sector sociosanitario a tener, bueno, pues mucho más talento y tener ese liderazgo, sobre todo, ¿no? A la hora de poder llevarlo a cabo. Y para ello habéis llevado a cabo una jornada con diferentes, bueno, pues charlas, mesas redondas, donde vais a poder hablar de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la escuela de liderazgo, con ese talento en el sector sociosanitario que es indiscutible, pero que lo vais a poner sobre la mesa. ¿Por qué surgió la idea?
Bueno, pues esta idea surge porque veíamos la necesidad de dar a conocer toda la profesionalidad que tenemos en el sector y de poder llegar a todos los centros que puedan necesitar y todos los profesionales que puedan ayudar pueden necesitar nuestra ayuda.
Y por eso, como decimos, mañana vais a celebrarlo, contando qué, o con quiénes vais a contar, mejor dicho, porque va a haber muchas personas, grandes profesionales, que van a tratar todos estos temas de los que estamos hablando, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo que, sobre todo nuestro objetivo es la humanización en los cuidados, ¿no? Es lo más importante para nosotros. Entonces, nos va a acompañar Ciro Lleras, que es un profesional del sector sociosanitario con una experiencia muy amplia en sanidad. Eva Álvarez de Ulate, que bueno, pues es una persona talensén que tiene una amplia experiencia también en la formación y sobre todo en la humanización de los cuidados. Y luego tenemos a Miguel Ángel Millán, que bueno, pues va a presentar también una parte de su libro que ha escrito sobre liderazgo de los valores como una necesidad en el sector. Entonces, bueno, pues como ves, el objetivo es la humanización y la dignidad, sobre todo en la formación y en los cuidados para las personas.
Que se está, yo creo, cada vez implantando más, ¿verdad, Marta? Y concienciando de que es imprescindible tener esos valores y esa humanización dentro del sector sociosanitario. Pero hacen falta, yo creo, todavía pues poner más hincapié, y por eso es tan necesario esta jornada, de la que la gente, ¿cómo puede apuntarse o cómo puede acceder a ella, Marta?
Pues mira, a través de nuestra web de Sumando Vida, pues ahí tenemos, pueden acceder directamente para poder incorporarse a la jornada. Para nosotros es una jornada muy importante porque nuestro objetivo era pues rodearnos de las empresas más especializadas en el sector, y bueno, nosotros aportamos todos los conocimientos que tenemos dentro del territorio y dando formación directamente a los profesionales de las residencias de personas mayores y de ayuda a domicilio. Y bueno, tenemos esa esencia de la formación personal. Y necesitamos también ese acompañamiento, la parte online que nos aporta Foro, que también tiene 25 años de experiencia en este sector también del ámbito sociosanitario.
Pues de verdad que esperemos que se llene estas jornadas de talento y liderazgo claves para el futuro del sector sociosanitario, centrándonos en esa humanización que también nos ha explicado Marta Lorenzo, y que mañana se llene, como decimos, ese espacio Sumando Vida en la calle Barcelona a las 11:30 de la mañana, para que todo el mundo aprenda y sobre todo también disfrute de esas ponencias que nos estás explicando. Gracias, Marta, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un beso fuerte, gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983-25-1225.
Semana Cultural y Deportiva en La Cisterniga. Del 23 de mayo al 1 de junio, disfruta de un variado programa con música, teatro, deporte en la calle, recorrido municipal de la Antorcha Solidaria. El 1 de junio celebramos el Día de la Bici y no te olvides de pedir nuestro pincho. Saborea La Cisterniga. Tienes toda la info en la web lacisterniga.es. Te esperamos en La Cisterniga.
Restaurante Lucense. Desayunos y brunch todos los días en el Paseo de Zorrilla 86. Cada día tenemos un menú del día diferente, con snack primero y segundo a elegir más postre por solo 16,90, y nuestro menú informal de cenas por 13,50 con 5 tapas incluidas. Restaurante Lucense, Paseo Zorrillo 86, frente a la Plaza de Toros.
Activamente.
Y vamos a hablar, por supuesto, ahora de todo lo que tiene que ver y lo relacionado con nuestra salud mental, y en este caso con ese enganche que tenemos al smartphone. Iba a decir los jóvenes, pero creo que a lo mejor la problema adicción, no sé muy bien cómo llamarlo, lo tenemos más los adultos que los jóvenes, ¿eh? Les estamos dando un ejemplo que incluso me incluyo. Muchas veces digo, pero ¿cómo puedo estar en el sofá con el móvil y las niñas que me ven? Y claro, luego me dirán, mamá, pues tú también. Eso es lo que tenemos que corregir, y de eso vamos a hablar con David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta. Pues has dado en el clavo. Quizás es una cosa
que a pesar de nuestra edad, de nuestras capacidades y habilidades desarrolladas, hemos acabado cayendo las personas adultas y el ejemplo que les estamos dando quizás no es el adecuado.
Totalmente.
¿No? Ya no sea en la adicción, el abuso al smartphone en sí como herramienta, sino muchas veces, lógicamente, lo que estamos utilizando, lo que hay dentro de ese smartphone, nuestras redes, nuestro WhatsApp, nuestros vídeos, nuestros sitios de compra online, todo eso que es verdad que al final son empresas que están sabiendo diseñar muy bien todos los productos y lo que tienen para captar nuestra atención, que hoy en día es el principal negocio de estas empresas de Internet, ¿no? El captar nuestra atención.
Uh-huh. Claro, porque no sabemos muy bien el cómo acabamos haciéndolo, pero como nos estás explicando, lo acabamos cogiendo siempre, aunque no tengamos nada que hacer, es como ya algo sistemático, que tenemos el móvil a mano, lo miramos, lo cogemos, incluso cuando estamos haciendo otra cosa, y decíamos, ¿no? Yo no sabía cómo definirlo bien, si definirlo como abuso, como adicción, como uso problemático, yo no sé si hay que diferenciar realmente en qué punto está cada uno y si eso conlleva consecuencias directas dependiendo de no sé si el tiempo o si tenéis también algún claro. tipo de cifra que nos puedas decir, pues sí. Esto es lo que nos conlleva a una adicción.
Claro, a ver, son conceptos distintos. Vale. Uso problemático, abuso y adicción, lo has dicho los tres. Además, el uso problemático es cuando se utiliza Internet o las TIC en general, pues para conductas no adecuadas, ¿no? Para el sexting, para el ciberbullying y muchas otras cosas que ya nos van sonando y que conocemos. El abuso es cuando nos pasamos en cantidad de horas, estamos demasiado tiempo con ellos y quizás pues nos está interfiriendo en ciertos aspectos o esferas de nuestra vida, ¿no? Y ya la adicción, que es verdad que es algo no reconocido todavía académicamente, la adicción a Internet o la adicción al smartphone o a las redes sociales, sí que está reconocido ya el game disorder, que es la adicción a los videojuegos en línea, ¿no? Esta adicción, aunque no está reconocida, es verdad que empieza a haber casos de personas tanto adultas como de adolescentes, pues que tienen ciertos síntomas muy similares a los que pueda tener otra adicción comportamental, una ludopatía, tolerancia, abstinencia, dependencia, interferencia. Cuando esa persona pues empieza a abandonar hobbies o actividades que antes les eran placenteras, descuida el sueño y el descanso, la alimentación, el contacto social, pues por estar todo el rato con esa herramienta o con esas redes o con esos dispositivos, ¿no? Es un poco esas señales de alarmas que también los padres deberíamos de tener en cuenta cuando nuestro hijo o nuestra hija pues empieza a padecerlas, el hecho de buscar rápidamente pues una ayuda profesional de un psicólogo o psicóloga especializada en adicciones, porque es verdad que no está reconocido, como te decía, todavía académicamente, pero es verdad que empezamos a ver casos y llevamos un tiempo viendo casos y al final el tratamiento también de estas cuestiones no es sencillo, porque una adicción al tabaco, una adicción a un estupefaciente, pues se puede eliminar esa sustancia, pero las pantallas las vamos a necesitar el resto de nuestra vida, entonces tenemos que reeducar en un uso positivo a esa persona y esto puede llevar un tiempo considerable de terapia, ¿no?
Claro, y esas consecuencias de las que estamos hablando, David, ¿cómo nos puede afectar, de qué manera? Bueno, pues también trastoca, entiendo, muchos factores de nuestra vida.
Nos puede fastidiar a muchos niveles, por desgracia, el abusar o el padecer ya un cierto enganche a estas tecnologías, pues nos puede afectar a nivel físico, a nivel social, a nivel psicológico-emocional, a nivel de tiempo, el tiempo que invertimos, que es tiempo de vida que muchas veces no valoramos y que es muy importante, que no vuelve atrás y que a lo mejor es verdad que hay parte del tiempo que utilizamos delante de pantalla es necesario para trabajar o para comunicarnos o para el ocio, pero hay otro tiempo que estamos tirando a la basura, como bien dices, ya por mera costumbre de coger el aparato en vez de hacer cosas a lo mejor más productivas o más placenteras sin que tenga que haber una pantalla de por medio, ¿no? Consecuencias físicas se están advirtiendo los médicos desde hace tiempo, pues a nivel de vista, a nivel de oído, a nivel de tendinitis, posturas, columna vertebral, tiene un montón de consecuencias. A nivel psicológico-emocional, por desgracia, pues estamos viendo muchas afecciones en la salud de las personas, desde aislamiento, depresión, caída del rendimiento académico o del rendimiento laboral. Está habiendo una incidencia importante del contenido que se está visualizando a veces en redes y en otras plataformas sobre el repunte que tenemos actualmente de autolesiones, de ideas suicidas, es decir, tiene unas importantes consecuencias a nivel psicológico-emocional y a nivel incluso pues fisiológico. A veces se está alterando el sueño, el patrón de sueño, nos estamos quitando tiempo de sueño y esto también influye por estar con esa pantalla hasta el último momento en la calidad de nuestro sueño. Tenemos a personas que ya muchas veces no salen el fin de semana porque se meten una panzada de series o de videojuegos, no les da la luz, no hacen ejercicio, no les da el aire, tienen el sistema inmunológico debilitado, es decir, tiene importantes consecuencias a todos los niveles en nuestra vida, sí.
Uh-huh. Y claro, con todas estas consecuencias, todo lo que nos estás explicando y también los datos que nos asustan un poco, ¿qué consejos podemos dar? ¿Cómo podemos quitarnos o desengancharnos de los smartphones?
Claro, a ver, esto es complicado y esto es una cosa. Primero, como personas adultas, tenemos que muchas veces que tenemos hijos o menores a nuestro cargo, tenemos que pensar en ellos, como bien decías al principio, ¿no? En el ejemplo que les estamos dando. Creo quizás para aquellos que tenemos hijos o hijas es la cuestión más importante. Consejos, yo diría que intentemos siempre buscar, por ejemplo, alternativas de ocio. Muchas veces para esos tiempos muertos que nos obliguemos a otras cosas, los sudokus, a hacer juegos mentales, que tenemos juegos mentales. Yo soy muy de ir viendo las matrículas de los coches cuando estoy esperando en una cola de entrada del cine e ir haciendo la suma de los números o buscando, por ejemplo, detalles amarillos en la ropa de la gente que pasa. Es decir, tener la mente activa y no estar simplemente consumiendo delante de una pantalla, ¿no? Creo que es importante. Luego, es necesario que nos impongamos a nosotros mismos horarios de uso, que nos limitemos horarios, que pongamos cierto tiempo ya de desconexión digital y que nos obliguemos a respetarlo, que utilicemos incluso en esos propios dispositivos opciones que hay en la configuración que activan, por ejemplo, el modo no molestar, o que te van concienciando con un mensaje del tiempo que llevas o del tiempo que estás gastando en las diferentes aplicaciones y que te hace ser un poco más consciente. De la cantidad de tiempo que inviertes, ¿no? Al final son cosas importantes. Incluso no solamente horarios, tiempo y limitaciones, también en situaciones que nos obliguemos ante determinadas situaciones sociales a no utilizar las pantallas cuando estamos con más gente, cuando estamos en el cine o en el teatro, que hoy en día, por desgracia, pues cada vez se ve más como la gente utiliza incluso las redes delante de la pantalla de cine cuando está viendo la película.
Sí, es fíjate, eso nunca lo había visto.
Sí. Yo lo he empezado a ver. Es verdad que lo veo en gente muy joven, pero me choca que vayas al cine a ver una película,
claro,
y que en realidad estés delante con tu red social, ¿no? Es un poco chocante. Entonces son una serie de imposiciones y de pautas que evidentemente de la noche a la mañana a lo mejor no lo vamos a lograr, pero que si poquito a poco vamos inculcándonos a nosotros mismos, pues rebajaremos un poco la cantidad de uso de estas pantallas y también eso repercutirá positivamente pues en muchos aspectos, como te decía, que está repercutiendo ahora negativamente, ¿no?
Uh-huh. Pues vamos a seguirlos porque de verdad yo creo que es algo que a lo mejor no somos conscientes, lo hacemos de manera ya autónoma y tenemos que intentar rebajar un poco ese uso que hacemos de los móviles con todos estos consejos que nos ha dado David Cortejoso. Gracias, David, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un beso, Marta.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y nos vamos a las emociones de los más pequeñitos para hablar hoy de la frustración que tanto nos saca de quicio a algunos padres cuando les vemos a los niños que se ponen enrabietados, pero es que es necesaria también esta emoción y de ello nos va a hablar precisamente Beatriz Alonso. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días, Marta.
Necesitamos y tenemos que aprender a frustrarnos. Hablo de todos, no solo los niños.
Sí, muy buena apreciación. Todos necesitamos aprender a sentir la frustración, a verla como algo, como una emoción natural y normal dentro de nuestra vida, y tenemos sobre todo pues que enseñarles y dejarles que se frustren, que es la forma de experimentar y de vivir esta emoción y saber luego qué hacer con ella.
Porque para los que a lo mejor todavía no entiendan mucho el significado de la frustración, ¿qué es, Bea?
Pues la frustración, Marta, es ese estado emocional que lo provoca el no conseguir algo que se espera. Entonces, si nos ponemos en la mente de un niño o una niña, nuestros pequeños esperan mucho. Esperan que les compremos esto, esperan que les llevemos a este sitio, esperan que en el patio jueguen sus amiguitos con ellos. Es decir, viven muchas situaciones de espera, ¿vale? Tienen como muchas expectativas y pues muchas de esas situaciones no se cumplen como ellos quieren y les genera esa frustración. Yo les explico aquí en la Casa de B que es esa emoción que sienten en el cuerpo cuando quieren conseguir algo y no lo consiguen, o cuando las cosas no son como ellos estaban imaginando o como ellos estaban esperando. Entonces, como bien podremos comprender, los adultos que ya llevamos en esta vida unos cuantos años, sabemos que la vida nos pone situaciones constantemente de frustración.
Sí.
No te salen las cosas como quieres, no es lo que tú esperabas. Si desde pequeños aprendemos a vivir la frustración como una emoción que te ayuda a sobrellevar esa situación e incluso a resolverla, y a la aceptación, que es otra cosa que, si quieres, en otro espacio, Marta, podríamos hablar, porque lo llevamos bastante mal esto de aceptar las cosas, pues les estaremos dando herramientas para que en una vida adulta puedan gestionar mejor la frustración y puedan comprenderla y comprenderse a ellos mejor en esa emoción.
Claro, ¿y cómo la podemos observar? Es decir, ¿qué síntomas tenemos para poder ver que se está frustrando el niño y que lo estamos haciendo bien? Es decir, ¿qué es necesaria esa frustración?
Pues es necesario que observemos cómo se comportan cuando se sienten en esos estados emocionales. Los rasgos más comunes son, por ejemplo, pues que tienen comportamientos bastante negativos. Yo trabajo con niños y niñas que tienen baja tolerancia a la frustración y es como que tienen una visión muy negativa de todo. O sea, todo les parece muy hostil. Responden con agresividad, es decir, reaccionan. Tienen una intolerancia pues al fallo. No son niños y niñas pues que les cuesta aceptar el error como un aprendizaje. Pues me he equivocado. Tienen muchas dificultades para adaptarse y sobre todo tienen mucha inseguridad. Hay niños a los que les cambias los planes, Marta, y enseguida se enfadan, se frustran, porque el saber lo que les va a pasar, o el saber dónde vamos a ir, con quién vamos a estar, les proporciona seguridad. Hay que trabajar eso también, porque lo que acabamos de decir, la vida no te da situaciones seguras. Entonces, todos estos rasgos son síntomas de que estamos teniendo un problema a la hora de gestionar esta emoción.
¿Y qué podemos hacer? ¿Qué pautas tenemos que dar a los padres para conseguir que esta frustración se consiga y sea beneficiosa?
Pues una cosa que no nos gusta nada, que es acompañarles en la frustración. Y digo que no nos gusta porque nos molesta, nos hace sentir mal. No es agradable ver a tus hijos enrabietados, frustrados y que tú no puedas hacer nada. Además, los padres, los adultos, somos los que tenemos que sostener esas situaciones. Ellos no pueden, no saben gestionarlas y somos nosotros quienes tenemos que sujetarles en esa situación. Y es pues desagradable, perdemos la paciencia, nosotros mismos nos frustramos. Pero sí que es verdad que cuando un niño se siente comprendido, pues es capaz de encontrar la solución. A lo mejor no en el momento de la frustración, pero sí posteriormente. Yo creo, Marta, que tenemos que enseñarles a tolerar la frustración practicando la paciencia. La paciencia es como la gran olvidada. Es una herramienta que tenemos las personas, una capacidad que podemos aprender a desarrollar desde pequeños y que nos puede servir para utilizarla en momentos de frustración. Que no consigas algo ahora no significa que no lo vayas a conseguir después. Ten paciencia, o esto no te lo puedo dar de forma inmediata, tienes que esperar. Tenemos que educarles en la espera, en que las cosas no son inmediatas, en que las cosas no son siempre como ellos quieren, pero que pueden ser en un futuro. Entonces creo que el sujetar esa emoción, el comprenderles y en educarles en la paciencia son dos herramientas importantes, aparte luego pues de practicar ejercicios de relajación, de calma. Es decir, que vivamos esta emoción no como un monstruo que nos lleva a todos por delante, sino como una necesidad del ser humano de aprender a frustrarse y aprender a manejar esta situación. Pero para eso, claro, tenemos que estar los adultos ahí a su lado y a veces pues no siempre es tan fácil.
Claro, no, la verdad es que no. Decías antes que hay que sujetarles, ¿no?, de alguna manera mientras tienen esa rabieta, pero no sé muy bien cuál tiene que ser la actitud y el comportamiento de los padres. Si estar simplemente ahí abrazando, si dejarles completamente un espacio seguro pero libres para que puedan expresarse, ¿cómo tenemos que actuar? Porque muchas veces es verdad que es que no sabemos muy bien cómo hacerlo.
Pues nosotros tenemos que conocer, yo siempre os digo a los papás y mamás que tenéis que saber a quién tenéis delante, a vuestros hijos, cómo es vuestras hijas, vuestros hijos. ¿Qué significa esto? Pues hay niños que en un momento de rabia o de frustración lo que necesitan es un espacio. Y sin embargo está mamá y papá preguntándoles, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué te pones así? Y no hace falta que te pongas así. Es decir, están haciendo que esa frustración crezca. No estás viendo que tu hijo necesita un espacio, por lo tanto tu acompañamiento tiene que ser el darle ese espacio para que él pues pueda regular esa emoción y cuando baje la intensidad poder acercarte. Hay otros niños y niñas, Marta, que necesitan la presencia del adulto, la presencia física, lo que tú comentabas, necesitan un abrazo, necesitan que les toques, que estés al lado, que incluso que les ayudes a calmarse con palabras de estoy contigo, intenta tranquilizarte, vamos a respirar juntos. Entonces, el sostener una emoción significa, primero, que la estamos validando y, segundo, que en cada caso les estamos dando lo que ellos necesitan. Si necesitan un espacio, habrá que dárselo. Si necesitan un abrazo, habrá que dárselo. Y para eso es lo que siempre también os comento. Tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos. Resolver una frustración en un momento de frustración es un error, porque no se resuelve nada y lo que hace es incrementar la intensidad de la emoción.
Claro.
Por lo tanto, nos podemos poner nosotros en el ejemplo. Hay personas adultas que cuando se sienten enfadadas no quieren que nadie las hable, prefieren tener un espacio para autorregularse ellas mismas y ya está. Y sin embargo hay otras personas que sí que necesitamos que estén con nosotros, que sí que necesitamos una compañía, un abrazo, un te comprendo. Pues con nuestros niños pasa exactamente lo mismo. Pero para eso hay que saber a quién tenemos enfrente, cómo es nuestro hijo y qué necesidades tiene en esos momentos en los que se siente frustrado.
Pues misiones que tenemos los padres, conocer es bien, saber cómo podemos actuar. Y ese momento de educar en la paciencia en una sociedad en la que todo está el ya para ya, tenemos, como digo, casi misiones imposibles, pero que podemos hacer gracias a los consejos de Beatriz Alonso. Gracias, Bea, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
It's amazing. Y por supuesto es el momento de hablar de literatura, además de una gran compañera que estudió conmigo periodismo y que yo de verdad que me alegro muchísimo de que haya sacado su primera novela al mercado. Estamos hablando de Beatriz Sanz Olandía y de Mudar de piel, que desde lo que nos va a hablar hoy Javier García. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Qué ilusión ver cómo compañeros tuyos, ¿verdad?, se meten en el mundo de la literatura y les va tan bien como le está yendo Beatriz con esta protagonista, con Berta, en Mudar de piel.
Efectivamente, como tú dices, da gusto tener sabia nueva, sabia joven, periodistas, y que lo hagan tan rematadamente bien. Porque, Marta, creo que en esta temporada es el libro que más me ha gustado.
Sí, de verdad, fíjate. Bueno, pelos de punta se me acaban de poner.
De verdad, o sea, he leído buenos libros y tal, pero este libro es que es completo del principio al final. Tiene una protagonista, Berta, que es, o sea, te quedas con ella. Te quedas con todas sus características, quieres estar en su piel, quieres ver cómo evoluciona.
Que te atrapa, cuando, vamos, que te atrapa, claro, desde el minuto uno, ¿no?
Que atrapa desde el minuto uno, porque mira, la teoría dice, o sea, los oyentes que a lo mejor han querido escribir alguna vez, si te vas a algún curso o algo así, te dicen que, oye, que tu primera página tiene que ser impactante y cautivadora. Digamos que la Biblia hay que alejarse de él. Había amanecido, la habitación estaba oscura, hacía un frío paralizante y esas expresiones vagas.
Ajá.
Porque el crítico, el lector, pues ya sabe que se va a encontrar una narrativa pues vulgar, de andar por casa, vamos, algo irrelevante. Y esta primera página de Mudar la piel es asfixiante. Te pone el corazón y el cerebro en alerta y ya solo vende por eso, por esa primera página. Si tenéis los oyentes la ocasión de ojear el libro, leer la primera página, y yo creo que es leer la primera página y decir, quiero este libro.
Quiero saber qué le pasa a Berta.
Quiero saber qué pasa, que quiero pasar un rato más con esta literatura que nos ofrece Beatriz Sanz, porque yo te digo que es impactante y nos vamos a encontrar, como bien decías, que a Berta, que es la protagonista total de este libro, que acaba de perder a su padre, y luego nos va a contar, no te diría que su historia, lo que le pasa en ese momento, porque al final es una novela muy costumbrista de lo que le pasa a Berta en ese momento, pues tiene 40 y pico, 50 años, está en un momento de su vida que no sabe por dónde tirar, qué hacer, tiene a un vecino ahí que le hace, que le gusta, otro viene un recuerdo del pasado, luego se cruza con una vecina, Carmina, que a mí me parece un personaje maravilloso. La vecina me ha cautivado, la verdad. Y eso, y tenemos a Berta, que yo la asemejo o me recuerda a la protagonista de Candela, de la novela de Juan del Val, por ejemplo, o el personaje, no sé si te acordarás, de la película Tapas, del que hizo la vallesoletana Elvira Mínguez.
Sí.
Pues a ese tipo de personajes. Yo estaba leyendo la novela y yo me iba siempre a esas referencias. Me visualizaba a Elvira Mínguez en Tapas, en ese momento vital, pues eso. Como nos habla Beatriz, pues de esa piel que tenemos, porque al final nosotros en nuestra vida pues tenemos muchas pieles, como quien dice, pasamos por muchas fases y, oye, pues nos hace preguntarnos si nuestra piel de los 20 años fue mejor que la de 40, si la de los 60, en qué momento estamos, esos rasguños que tenemos en la piel, esas historias, cómo nos han marcado. La verdad creo que, como te digo, es una novela muy sencilla, muy bien escrita. No esperaba menos de Beatriz, que está muy bien escrita, te atrapa desde el principio, y yo creo que además tiene un final muy acorde.
Muy inesperado,
a la novela.
¿Verdad?
No voy a decir de qué va, uh-huh, evidentemente, pero es muy, muy acorde a la novela, y creo la verdad que es una novela muy recomendable y con muchísimas ganas de leer mucho más a Beatriz, que se anime, porque esta primera ha dejado el listón alto, ¿eh? Ha dejado el listón alto en esta primera novela.
Pues yo creo que ahora que se acercan estas épocas en las que queremos devorar libros y tenemos más tiempo, sí, y nos apetece sentarnos con este buen tiempo a devorarlos, pues es una muy buena opción. Además, con una gran vallisoletana, Beatriz Sanz Olandía, Mudar de piel, en el que no solo nos va a atrapar todas sus protagonistas con Berta como principal protagonista, sino que además también, según nos está explicando Javier, nos va a dejar esa reflexión de qué hemos hecho con nuestra vida, hacia dónde vamos, y seguro que también ese pozo que deja un buen libro en nuestras manos. Así que, por lo que has dicho, creo que se va a llevar una nota muy alta este libro de Mudar de piel.
Un 9.5 sobre 10 a esta primera novela de
Fíjate.
Que además está de gira presentando, sí, la novela, y va a estar en la feria del libro, creo que el día 6, el viernes 6, y yo animo a todos los oyentes a pasarse y a tener una buena novela, pues como bien dices, para estos días ya de calor, que se acercan, no sé, vacaciones y tal, pues, sí, para pasar un buen rato de lectura.
Pues apoyar a nuestra querida compañera, que además va a estar en la Feria del Libro de Valladolid, a que tenemos que hablar también enseguida dentro de muy poquitos días, y disfrutar de todo lo que tengamos, porque aquí amamos la literatura y Javier bien lo sabe. Un beso muy fuerte, Javi.
Otro para ti, Marta.
Y lo que amamos sin duda también es la naturaleza, y por eso estamos escuchando a este gran grupo, Texas, que va a ser uno de los grupos que va a formar parte de ese maravilloso cartel de Músicos en la Naturaleza 2025. Quedan días, el 7 de junio vamos a volver a llenar esa Sierra de Gredos que ama tanto nuestro compañero Javier Valenzuela. Buenos días.
Muy buenos días. Ya no queda nada, Marta.
Es que no
ya
queda nada.
Ahí. Vamos, calentando las zapatillas para ponernos a bailar rápidamente.
Totalmente. Maravilloso este proyecto del que hablamos año tras año y que vuelve, por supuesto, este año 2025 en esa 18ª edición ya de Músicos en la Naturaleza. Javier, para hacernos disfrutar a todos, cuéntanos, pones los dientes largos para que si hay alguno que todavía no tenga esa entrada, quiera disfrutar de la naturaleza de esta manera tan bonita.
Pues mira, yo te lo resumo muy fácilmente, Marta. Nosotros ponemos una excusa para visitar Gredos, y la excusa es la música, porque lo que realmente merece la pena de Músicos en la Naturaleza es disfrutar de la naturaleza de Gredos. Y como es nuestro sendeando, pues es que hay un montón de sendas que tenemos que hacer. Hagamos unas cuantas sendas, cojamos un poquito de temperatura y después ya nos bajamos a un concierto. Yo creo que un concierto puede ser un buen fin de etapa de cualquiera de las sendas,
hombre,
que podamos realizar.
Por supuesto.
Y bueno, pero bueno, tenemos Texas, tenemos a Bryan Adams, al gran, al mítico Bryan Adams, tenemos a Los Cigarros, que es un grupazo que tienen una marcha absolutamente alucinante. Luego tenemos a un bluesman que a mí me encanta, que es Jack Bradburn, que es súper curioso el tío, porque además el tío toca la guitarra en horizontal. Bueno, todo eso que hemos visto muchas veces en las películas, pues lo vamos a poder ver en directo dentro de nada, de 8 o 9 días en la Sierra de Gredos, que es un sitio, insisto, absolutamente maravilloso. Maravilloso porque tienes absolutamente todo. Tienes naturaleza, tienes gastronomía, tienes historia, tienes cultura. Te puedes dar un chapuzón, que ahora que empieza el calor,
sí,
te puedes dar un chapuzoncito en la zona de las Chorreras o la zona del Pozo de las Paredes. Creo, vamos, que es un fin de semana que, bueno, que cualquiera que nos esté escuchando no puede decir que no. El plan es francamente bueno. Está
completo.
Ahí ya muy cerquita de nuestras tierras.
Claro que sí. No sé si la gente ahora que todavía no tenga el plan cogido va a poder tener alojamiento, porque es verdad que es que desde meses y meses atrás ya está prácticamente toda la ocupación hotelera al 100% para disfrutar de músicos en la naturaleza, y eso yo creo que también lo sabéis, pero es que es verdad que es un fin de semana muy bueno, que se puede preparar con muchísima antelación para disfrutar de todo lo que nos estás contando, Javier.
Algunas plazas quedan, no
sí,
voy a decir que quedan.
Vale,
muchas,
vale, mira.
Algunas, hay que buscarlas. Bueno, ellos, a partir, bueno, en un montón de páginas web vas a poder localizarlas. Yo creo que alguna plaza, bueno, creo no, estoy seguro que quedan plazas todavía, pero bueno, quedan pocas, porque la verdad es que yo creo que el planazo merece la pena, Marta. No es por nada, pero yo creo que merece absolutamente la pena acercarse y pasar un fin de semana con la familia, porque además yo creo que es un concierto, un festival que es muy para la familia. Yo he llevado a mis hijos, a mis dos hijos me los he llevado, y bueno, pues yo creo que los chicos ahí se lo pasa bien, porque es un espacio, por supuesto, al aire libre, con la Sierra de Gredos como telón de fondo, y una parcela que caben 40,000-50,000 personas, y lo máximo que metemos son 14,000. Por lo tanto, la gente está tumbada, con los carritos, con las mantas. Bueno, es un plan muy diferente a lo que puedes disfrutar en cualquier otro recinto, oye, que me parece bien, y yo vi muchos festivales y muchos conciertos, pero bueno, está rodeado. La única diferencia que tenemos respecto al WeThink o al Albert Hall y todo eso es que tenemos la Sierra de Gredos, y ellos no lo tienen, Marta.
Por
ellos
supuesto.
No lo tienen.
Y es de verdad alucinante vivir un concierto en este paraje tan especial que tenemos aquí en Castilla y León, y que el 7 de junio se va a volver a llenar, como decimos, de esa música con músicos en la naturaleza. Javier, un besito muy fuerte.
Muy fuerte, muy fuerte para vosotros. Muchas gracias.
Valladolid.
Estar informado.
Red Incola está ofreciendo espacios de acogida, de orientación e información a través de talleres, formación y apoyo, con programas como el Servicio de Apoyo Jurídico y Psicológico, donde asesoran a unas 800 personas el año 2024. Ayudas también a encontrar viviendas a los más vulnerables. ¿Y cómo lo hacen todo? Pues vamos a conocerlo de la mano de la Coordinadora de Acción Social de Red Incola, con María Miranda, que ha estado hablando nuestra compañera Carmen García Mollón.
Red Incola gestiona en Valladolid 10 pisos, unos pisos que ayudan a alojarse a muchos migrantes, les ayudan a encontrar una vivienda, pisos que son aportados por entidades o por particulares también. Te pongo un ejemplo: durante el 2024, 46 personas han pasado por estos pisos, y a finales del 2024 tenían 40 plazas, en total 10 pisos gestionados por Red Incola. Hablamos con María Miranda, que es la coordinadora de Acción Social de Red Incola. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo trabajáis desde Red Incola ayudando, ¿no?, a la vivienda, que no es fácil para nadie encontrarla con esos precios tan disparatados, pero cómo trabajáis desde aquí?
Pues tenemos varios programas y hemos hecho una apuesta por ampliarlos y poder dar una respuesta más diversa a las personas con las que trabajamos. Porque por un lado, tenemos viviendas cedidas por las instituciones del patronato de Red Incola para mujeres jóvenes que tengan un proyecto formativo, para familias. Por otro lado, generosamente hay particulares que están empezando a cedernos las viviendas para alquilarlas. Por otra parte, hay viviendas de alquiler que nos las cede Fundación Techo para que podamos apoyar también a personas que ya tienen ingresos, pero que no cumplen los requisitos actuales del mercado de la vivienda. Y en eso también nos apoyan otras empresas pagando el alquiler. Y además contamos con plazas cedidas de dos parroquias de la ciudad, desde San Pío X y desde La Victoria, para poder alojar a familias y hombres solos en situación de exclusión residencial. Entonces, bueno, es variado el perfil y variada las condiciones de las viviendas que ofrecemos, sí.
Quería decir que en 2024 había 40 plazas, ahora hay 46, si no me equivoco. ¿Crece que la gente se anima a ceder su vivienda, la solidaridad, como esos propietarios particulares que os ceden los pisos?
Pues la experiencia es pequeña, pero va siendo alentadora y esperanzadora, porque que dos propietarios particulares se animen a ceder la vivienda sin que tengan gastos ninguno, ¿no? Sin que les suponga un gasto a lo largo del año, pero a ceder la vivienda no saca rendimiento de ella, está fenomenal. Que haya empresas que quieran pagar el alquiler durante un año de una familia con tres hijos en situación muy precaria, que quieren salir adelante, que están trabajando pero que no pueden pagar la vivienda en ese momento, pues está fenomenal. Que haya particulares que quieran, sobre todo, particulares que quieran alquilar en condiciones normales, no abusivas, que entiendan que una persona acaba de empezar a trabajar y que aunque no tenga una nómina de un año, la conoce, la ve y dice, claro, esta persona va a seguir trabajando, la alquilo en condiciones normales, no la voy a pedir un año de nómina, la pido la nómina en curso de este año pasado y la pido pues un mes o dos meses de fianza, pero no tres meses de fianza o cuatro, no la pido el seguro de impagos, no la pido porque además está ahí Red 5 la detrás que está apoyando y que está haciendo seguimiento, se fían de nosotros, valoran nuestro trabajo. Y entonces, pues en eso vamos haciendo camino, que es poco, pero que es esperanzador y que creemos que tiene que haber muchas más personas en Valladolid, muchas más empresas particulares, muchas más inmobiliarias interesadas. También con alguna inmobiliaria tenemos este tipo de experiencias de ofrecernos algún piso en condiciones normales, fiándose de las posibilidades de pago y no pidiendo cantidades astronómicas para poder alquilar.
Porque vosotros ofrecéis ese apoyo, os encontráis en algún momento cuando los acompañáis, ¿no?, a esos pisos, ¿qué problemas os encontráis, bueno, por el hecho de en algunos casos que son migrantes y si eso supone un problema?
Pues las personas que acceden a nuestras viviendas es porque estaban en una situación de exclusión residencial o en una situación de vivienda muy precaria. O alguna se encontraba transitoriamente, de repente, en situación de calle. Tiene permiso de trabajo, tienen que encontrar en 15 días trabajo y conseguir a alguien que sin una nómina le alquile un piso. Y esto está imposible ahora para cualquier español, para cualquiera. Pues para ellos igual también. Y no tienen nuestra red de apoyo que tenemos de que estamos en casa de mi padre o de mis padres o de los abuelos.
Y María, ¿cómo te sientes tú, ¿no?, apoyando a todas esas personas y ayudándoles a que encuentren un hogar? Hemos conocido el caso de Camila, ¿no?, como la habéis apoyado, que vino desde Colombia. Pero tú a nivel personal, ¿cómo te sientes, ¿no?, ayudándoles? Y como decía Camila, que ha mejorado después de un año aquí, ha mejorado gracias a vosotros, a la labor que hacéis y a ese apoyo.
Pues sobre todo agradecida, muy agradecida por tener el privilegio del testimonio y del ejemplo que nos dan todos los días personas como Camila en el trabajo que hacemos. Supone mucho de ejemplo y mucho de modelo y de guía a seguir, porque realmente hay mucho de coraje, mucho de valentía, mucho de persistencia, mucho de esperanza, mucho de creer.
Pues María Miranda, coordinadora de la Acción Social de Recíncola, muchas gracias por acercarnos pues ese trabajo que hacéis vosotros con la vivienda, ¿no?, que es muy difícil, muy complicado y que ayudáis a tantas personas en Valladolid, 10 pisos gestionados por vosotros y que habéis ayudado pues en el 46 personas en el 2024.
Sí, la vivienda no es un lujo, es un derecho fundamental. Y necesitamos el apoyo de todos y yo creo que la gente que llega y la gente vulnerable y la gente que está en malas condiciones también en Valladolid necesita un poco de sensibilidad y necesita que la sociedad tome otro camino en relación con la vivienda y para eso necesitamos la mano de todos, sí. Gracias.
Gracias.
Gracias a las dos. Me quedo con esa frase. La vivienda no es un lujo, es un derecho al que todos tendríamos que poder acceder. Gracias a las dos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Alcampo sales ganando. Del 27 al 29 de mayo tienes el aguacate Maya 500 gramos a 1,79 euros. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en el Máster Intensivo de Formación del Profesorado, en sesiones de fin de semana, en la Escuela Universitaria Fray Luis de León en Valladolid, donde también podrás cursar tu grado en Educación Infantil y Primaria y menciones en modalidad semipresencial. Completa tu formación con el Máster Intensivo de Formación del Profesorado. Infórmate llamando al 983 35 40 90 o en frayluis.com.
¿Aún no conoces la campaña Bono Mercado, un bono más tuyo, del Ayuntamiento de Valladolid?
Entra en valladolidcomercioproximo.es y consigue hasta 4 bonos de descuento de 5 euros para utilizar en compras superiores a 15 en los mercados municipales.
Recuerda, valladolidcomercioproximo.es, Bono Mercado.
Mercados de Valladolid más nuestros.
Ayuntamiento de Valladolid.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 4,99€ el kilo y sandía entera rallada por solo 1,09€ el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.